Este martes tuvo su estreno mundial aquí en Montevideo, Il Duce, la ópera compuesta por Federico García Vigil, con libreto de Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf, que tiene como personaje principal a Benito Mussolini. De esa ópera, de la que tanto habíamos escuchado hablar, ahora que es realidad, estamos charlando esta mañana con sus tres autores, García Vigil, Maggi, Rosenkopf, pero también con otros integrantes del elenco estable de esta tertulia de los viernes, Juan Grompón y Matilde Rodríguez Larreta, y con el director de escena de Il Duce, el maestro italiano Massimo Pesutti. Juan, te había quedado algo por agregar, levantabas la mano hace un rato a propósito.
No, era una pequeña observación de que en el caso del estreno de La Traviata había provocado la sorpresa de que el argumento de la ópera y la acción de la ópera era contemporánea con los espectadores, es decir, el escenario, la platea y el escenario estaban vestidos de la misma manera, y eso provocó una conmoción, ¿no?
Tú lo decías a propósito mi comentario de que quizás la figura de Mussolini era demasiado cercana. Hubo óperas donde los hechos y las costumbres eran absolutamente contemporáneos de la propia puesta en escena, ¿no?
Sí. Pero quería agregar algunas cosas más. Es decir, que el desafío de hacer una ópera política, pues, evidentemente Mussolini es un personaje político, ¿no? Es muy difícil. Yo estuve repasando y creo que encontré solo una ópera política, y es muy moderna, que es Nixon en China. Nixon en China es una ópera política. Cierto. Y el tema es que no tiene asidero, porque la ópera es un drama o una comedia, ¿no? Es decir, o es un drama o una comedia. Entonces, es una comedia entre personas, no entre políticas. Entonces, es muy difícil hacerla. Y por eso va al otro punto, que yo decía, ¿cómo me la había imaginado por todo lo que me comentaban de la ópera, ¿no? Yo me la había imaginado, y el primer acto, yo creo que veo que esta ópera, El Duce, son dos óperas distintas.
Dos
óperas distintas. Una ópera está formada por el primer acto y el epílogo, en que hay un gran movimiento coral, en que El Duce es protagonista, y en que además hay dos masas corales que no están muy bien definidas, pero que sí son claras, que son por un lado los partillanos, y por otro lado los fascistas, para decirlo en cocoliche, ambas cosas. Es decir, que en algún momento, por ejemplo, se canta la marcha sobre Roma y en otro momento se le llama traidor. Es decir, el mismo coro le llama traidor. Yo siempre me lo había imaginado como que estaba el coro de los fascistas por un lado y el coro de los partillanos por otro, y que ellos iban a enfrentarse. Es decir, el efecto que pasa en los oratorios, por ejemplo, en los oratorios de Bach, el coro desempeña dos papeles, es decir, por un lado es protagonista y por otro lado es comentarista, ¿no? Es decir, de modo que permanentemente alternan esas dos funciones a pesar de ser el mismo coro. Yo me lo imaginaba así. Y me imaginaba al Duce, si hay una persona que tiene motivos para hacer arias en una ópera, es el Duce. El Duce era un fenomenal orador. Y los discursos del Duce son increíbles. Yo he visto, hay unos cuantos discursos grabados en cine, ¿no? Y son impresionantes esos discursos. Es decir, son una cosa con un poder de convicción asombroso. Entonces yo me imaginaba eso trasladado a grandes arias. Ajá. Eso pasa en el primer acto. Es decir, en el primer acto el Duce se sube al escenario y empieza su primer alegato de la marcha sobre Roma, ¿no? Es decir, pero esa es la única aria. Es decir, es la única aria del Duce. La única aria... Es decir, yo extrañaba...
¿Y eso te desconcertó?
No, yo extrañaba, por ejemplo... Me imaginaba el famoso discurso cuando proclama la guerra, ¿no? Me imaginaba cuando anuncia a los italianos que va a invadir África y que va a restaurar el Imperio Romano. Me imaginaba grandes arias con ese histrionismo fenomenal que tenía Mussolini, ¿no? Y finalmente me imaginaba al final el derrumbe en donde aparecía el coro, las dos mitades del coro, una cantando Giovinezza y otra cantando Bella Ciao, por ejemplo, ¿no? Es decir, y mezclándose, digamos, el Giovinezza diluyéndose sobre el Bella Ciao que termina triunfando, ¿no? Me imaginaba todo ese coso y eso no. Esa fue la ópera que yo me imaginé. Y luego me imaginé.
Podríamos preguntarle a los autores por qué no hicieron la ópera que Juan se imaginaba.
Me falta un poquito más. Yo para no mí sé hay si otro punto.
Da el tiempo para hacer las modificaciones del caso porque está
puede
la
historia
es muy rica.
Puede dar. Me imaginaba además con lo del eterno retorno, que, bueno, la escena, cuando empieza el epílogo, es el retorno. Es decir, se vuelve a la Piazza Venezia, se vuelve a todo el mismo, las masas populares, todo lo mismo que está ahí. Pero el Duce aparece como derrotado, abrumado por lo que hizo, pero para que retorne. Yo me lo imaginaba que en determinado momento el Duce tiene que pararse de vuelta, dirigirse hacia el mismo estrado donde hizo el primer discurso y decir algo así como da capo o ricominciamo, y ahí cae el telón, ¿no? Es decir, esas óperas tienen que terminar con un golpe de efecto, y el golpe de efecto tiene que ser el retorno, es decir, y no la caída, no que se cae Mussolini, es como decir, acá se murió.
Digamos, elegantemente ha hecho flor de crítica.
Sí, yo pienso cada uno puede hacer la suya y tiene todo el derecho. Nosotros no hicimos la apología de Mussolini, hicimos la contrafigura de Mussolini. No hicimos la ópera para exaltar a Mussolini, hicimos la ópera para demostrar un drama en el cual un gran culpable es responsable de la muerte de muchísima gente.
La ópera que se imaginaba Juan era una ópera que corría el riesgo de ensalzar
Es la apología de Mussolini, ponerlo en primer plano y mostrar toda la fuerza que tiene. Nosotros hicimos un Mussolini y un Benito. Y Benito era un desgraciado,
pobre hombre.
Un hombre pobre de todas sus reacciones.
Benito es la segunda ópera.
Pero para entendernos, en la primera parte se planteó todo el ancestro italiano y todo eso, y la figura de Mussolini. Mussolini nos pertenece. El planteo de esto que se ha hecho, y acá coincidimos todos los que estamos en la mesa, incluyendo el próximo libro de La danza al vientre, que va a ser el Grupone, sobre todo esto que explicó. El fascismo estuvo acá, está presente acá, el tema de la memoria está presente acá, el tema de la libertad está presente acá. Cuando Maggi explica eso, y todo esto acaba de salir el libro Il Duce, donde contamos todo esto, nos apuramos porque fíjate vos todo lo que las acotaciones que podíamos haber hecho. Por eso lo que quiero decir es que esto tiene una intencionalidad de universalidad en la dirección, en la música, en el texto, tomando ese tema como se puede tomar cualquier otro tema, porque al fin de cuentas los grandes títulos como este pueden tocar, como en tantas partes, el tema universal. Y la cuestión fundamental acá, como en una síntesis que hicimos, en una conversación que tuvimos todos, el tema de la dictadura, el tema del fascismo, el tema de la memoria, el tema de la resistencia, el tema de la libertad.
A partir del desafío que planteó Juan, claro, yo puedo agregar una pregunta que tenía pensada a partir de lo que me comentó más de un amigo que vio la ópera y de lo que yo pude ver, que no fue todo, en la transmisión de anoche de TV Ciudad. Llama la atención el hecho de que aparece en buena parte del desarrollo un Mussolini, digamos, confundido, perplejo.
Superado.
Y aparece poco el Mussolini enérgico, aplanador, ¿verdad?
No era nuestra intención, Emiliano.
Por ahí viene justamente la explicación que ustedes estaban dando.
No era nuestra intención, era ver un hombre pequeño.
Yo quiero hacer un comentario referido desde la óptica del espectador. La contradicción brutal, el corazón se te parte a la mitad cuando ves un aria excelentemente cantada por el cantante que protagoniza Mussolini y no podés aplaudirla porque es justamente lo que te inspira es tirarle piedras. Esa contradicción, no podés aplaudirla. En algunos momentos, como nos mirábamos, no se puede aplaudir porque el texto es un asco, hay que tirarle piedras.
Federico.
Yo quiero decir una cosa interesante, que coincido en algún aspecto con lo que dice Juan Grompone. Juan Grompone plantea dos óperas, no, es solamente una ópera, pero esa ópera, para que no fuera una cosa realmente un encadenamiento de microescenas, tenía que tener una forma musical, y la forma musical es una forma sonata, que tiene una exposición y una reexposición. Es, la exposición es el prólogo y la reexposición es el epílogo. Lo que hay en el medio transcurre naturalmente, de una manera natural, y la gente lo acepta y se va emocionando y va entrando y saliendo de la temática sin darse cuenta, por una razón de carácter armónico, de la ciencia de la armonía. O sea, no son un aria, después un interludio en otra tonalidad. No, todo está encadenado absolutamente dentro de las reglas clásicas de la forma sonata. Por eso la obra tiene unidad. Si no, hubiera sido una conjunción de buenas ideas encajadas unas con otras y la obra hubiera perdido sentido de desarrollo, de crecimiento, de planteo, de desarrollo y finalmente de conclusión.
Máximo.
La forma sonata es perfecta y el clasicismo musical de Haydn en adelante funcionó así hasta Mahler.
Mencionaba hace unos minutos, Mauricio, el libro. ¿De qué libro hablaba? De Il Duce, texto para una ópera, que editó en estos días Alfaguara, que recoge justamente el texto creado originalmente por Mauricio Rosenkopf y Carlos Maggi, con una serie de prólogos, para empezar, del propio Federico García Vigil, también de uno de los traductores al italiano, un libro complementario de este espectáculo que se está poniendo en escena en el Teatro Solís y sobre el cual enseguida rematamos esta charla.